Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable, a la cual nos tiene acostumbrados el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Las vías de comunicación con Radio Amadeus son las siguientes: el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. A su vez, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1, o bien las líneas directas 4300-0114 o 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y 5031-9801. Mi celular personal es el 112-305-3027. Sonó tal vez algo risueño y lúdico, no es personal, es Movistar, ¿de acuerdo? 152-305-3027. Hoy es el Día de la Bandera. Hoy se conmemora el paso a la inmortalidad de uno de nuestros próceres máximos, el general, el brigadier general y doctor Manuel Belgrano. Y yo les invito a recordar a Héctor Panizza, un compositor argentino, autor de la ópera Aurora, alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar.
Gracias, camaradas, la canción de nuestra bandera sea el saludo mío. Yeah! estela al purpurado cuello, el ala español, el águila es bandera.
Emocionante, emocionante. Me voy a permitir en este caso decirlo de antemano. Era Darío Volonté, ¿de acuerdo? La orquesta estable del Teatro Colón, dirigida por Bruno D'Astoli. El coro estable del Teatro Colón. Creo que esto nos debe haber conmovido, ¿no es así? Luego daré algún detalle adicional que acaba de proveerme nuestro operador y musicalizador Ricardo Piñero. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, particularmente en la persona de mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes, en San Pablo y en Santos, siempre apoyando todas y cada una de mis iniciativas, entrevistas, ensayos, artículos, postulaciones. Siempre estás al pie del cañón y permitime un elogio algo profano. Tú te acuerdas que tanto vos como el tío Alberto me hicieron hinchas cuando estoy en Brasil del San Pablo y sobre todo aquel San Pablo del Tele Santana, ¿no? Multicampeón. También en la tradición del fútbol bonito, bien jugado, el jogo bonito, espectacular, generoso. Goleador, multicampeón. Sigamos adelante. Perú, yo sé que estás escuchando, capitán de navío retirado de la Marina peruana y ex compañero de estudios, Rafael Reina, que siempre me dice, las Malvinas siempre argentinas. Les prometo un especial de Malvinas en algún momento e incluso entrevistando efectivos, ¿de acuerdo? Quiero decirles, ya que estamos hoy tan plenos, tan pletóricos de espíritu patriótico, que los documentos británicos van a terminar de ser desclasificados, los documentos de la guerra, entre 2030 y 2050. Por todo lo que se sabe hasta ahora de los británicos, hablan muy bien de la Fuerza Aérea, hablan muy bien, destacan el desempeño de la aviación naval, como también de la artillería, ¿sí? Argentina o argentinas, y esto solo para comenzar. Sin embargo, nosotros en nuestra tierra y en nuestra patria podemos consignar tres películas sobre el conflicto. La más digna, o la más decorosa, o la que era menos panegírico en contra del desempeño de nuestras fuerzas, fue Los Chicos de la Guerra, en cuanto se se recuperó la democracia. Lo demás, como hemos coincidido con Nicolás Casanseu, eran pasquines para denostar a nuestras fuerzas. Y no voy a ser grosero, pero las polainas con la cobardía de nuestras tropas y nuestros efectivos, los británicos lo destacan en todo momento. Y simplemente para mencionar un ejemplo, Monte Longdon, el batallón de infantería de Marina 5, el BIM 5, y batallón de infantería de ejército número 25. Simplemente, si ustedes me permiten, voy a seguir adelante. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, perdonen que estoy haciendo menos nombres, Noruega, Bolivia, en la persona del licenciado Alfredo Ley Urenda, compañero de estudios de la carrera de grado universitario de licenciado en economía entre 1985 y fines del 89, principios del 90. Vos también estás, me has infundido espíritu patriótico propio de la República Hermana de Bolivia. Uruguay, y en este caso, un particular saludo, un beso grande para la profesora de piano y bailarina de tango excelsa, Fabiana Díaz, para la profesora Miriam Alonso, de Republicanos Unidos, al doctor Paulo Vitaver, al doctor Guillermo Smith, a los legisladores Cava, Luis Gómez y Marina Quienast, que supongo esta semana va a ser entrevistada por mí, y otros participantes del espacio. Muy bien. El día sábado, próximo pasado, tuve el privilegio de asistir a mi consuetudinaria cita con los conciertos de los sábados del Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que promueve u organiza o fomenta el doctor Juan Carlos Figueiras, notable músico y notable abogado. Cuento con su amistad. Próximamente volverá. Creo que vamos a hacer unos cuantos aquí esa vez. Vieux, Figueiras, tal vez Bensecri, tal vez quien dirigió este último sábado. ¿Podría decir mi amigo? El maestro, director de orquesta, pianista, Alfredo Corral. El repertorio fue una sola obra. A mí me gusta más bien salir pipón pipón de la Facultad de Derecho, como hace 10 años. Juan Carlos, cuatro obras fuertes, por favor. Pero bien, no importa, esta es una obra monumental, como hemos coincidido también aquí con Ricardo, de Sergei Rachmaninoff, la Sinfonía número 2, opus 27, en mi menor. Sus movimientos fueron largo, alegro, moderato, luego allegro molto, luego el muy conocido adagio, por último el allegro vivace. ¿Sí? Camerata Juvenil Amadeus, Orquesta Amadeus 91.1, dirigida por Alfredo Corral, su director artístico. Y luego me firmó el programa, me abrazó, muy, muy, muy cariñoso, para Germán con afecto. Yo siento el mismo afecto por vos. ¿Te importa, Ricardo, si vamos a la música?
La milonga de los miércoles en el Salón Canning. Clase especial de milonga y trampié 20 horas con Damián García. Tango, milonga, vals y folclore. Escalabrini Ortiz, 1331 Palermo. Instagram, La Milonga de los Miércoles. Informes y reservas en el WhatsApp 11 40 71 7100. Organiza Carlos Hipólito Bouzas.
Schlimm bedacht, denn schon manches Mal
Hermoso, hermoso. La desobediencia a Dios, o sea, al sacerdote, recibe de ahora en adelante el nombre de pecado. Los medios para reconciliarse con Dios son medios por los que la sujeción al sacerdote es garantizada aún profundamente. El sacerdote es el único que puede salvar. Desde el punto de vista psicológico, en toda sociedad u organización sacerdotal, los pecados se harán indispensables. Son los verdaderos, son los verdaderos manipuladores del poder. El sacerdote vive de los pecados, tiene necesidad de que haya pecadores. Principio supremo: Dios perdona a los que hacen penitencia. En otras palabras, Dios perdona a quien se somete al sacerdote. ¿De quién podría ser esto? De Friedrich Nietzsche, el anticristo. Esto es muy fuerte y ahora yo lo voy a oponer a otra cuestión, si ustedes me permiten. Recordar las palabras del padre César en el sermón del domingo 19 de junio de 2022, que aparte de ser el Día de los Padres, feliz día a todos nosotros, porque lo somos de una u otra forma. Se celebró ayer el Corpus Christi, me refiero a la parroquia de Loreto, por supuesto, todos los cristianos, todos los católicos, sobre todo los católicos. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Este es el mensaje principal. Les invito a pensar en la numerología en la Biblia y en la numerología en Borges. La multiplicación de los panes y los peces es la lectura del Evangelio según San Lucas, que se sigue, de acuerdo, a la lectura del Antiguo Testamento cuando nos referimos a Melquisedec. Por lo tanto, corresponde hablar de la multiplicación de los panes y los peces. La multiplicación de los 5 panes y los 2 pescados. Una multitud hambrienta de 5.000 hombres, que según el padre César, si hubiéramos contado mujeres y niños, tal vez hubiéramos llegado hasta 15.000. Habría que revisar los documentos bíblicos. Y todos estamos cansados. Pues entonces, reúnanlos en grupos de a 50. Aquí voy, 50, cifra que se estilaba en los banquetes. ¿No es así? De aquellos tiempos. Al momento de su pasión, ¿cómo ligamos esto? Voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, la bendición, y luego se multiplicaron los panes al partirlos. Lo que luego será, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, pues esta es mi carne que será entregada por vosotros. Acabada la cena, tomó el cáliz, lo bebió y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, pues este es el fruto de la vid, pues este es el cáliz de mi sangre, es en sangre que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bien, aquí, ya que estoy haciendo un programa que tiene también, a partir de hace algunas audiciones, no solamente estrenos en la radio en materia musical casi desde hace un mes, me permito aquí hacer democracia real, directa y participativa. Una cuestión que me ha indicado aquí Ricardo es que un cierto estilo que yo tomé de mi madre, que si pronunciaba una palabra mal, luego la afirmaba con una categoría, con una fuerza, con una robustez, como para que quedara claro, que al mismo tiempo era una suerte de, para los que hemos jugado al tenis casi profesionalmente, era un raquetazo en la cabeza para reaccionar. Entonces Ricardo me dice, no te pegues el raquetazo en la cabeza. Disculpen que esto, que es algo profano, viene luego de hablar de Dios, ¿no es así? Pero bien, creo que esto lo hace mucho más humano. Lo que acabo de decir, que se convierte el pan y el vino, me acuerdo, en el cuerpo y la sangre del Señor, ya lo he explicado en otras oportunidades, es la transubstanciación del pan y del vino. Es un rito católico, ¿de acuerdo? Se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Los protestantes creen en la consubstanciación. ¿Y qué sucede en términos de numerología? Todo lo que sobró rebosó en 12 canastas. 12 son los apóstoles, 12 son las tribus de Israel, 7 son los pecados capitales, 7 son los círculos del infierno del Dante. Eso es un ejercicio de los símbolos numéricos, ergo o por ende, la práctica de la numerología. Creo que vas a consentir incluso Charlie Bonfiglio Sorans. Voy a seguir adelante. En cuanto a saludos, un beso enorme para ti, Patricia o Patrilla o Simply Pat en Lyon y en Geneva. En Alemania, a la licenciada, la magnífica, soberbia, superlativa, Mayra Rodríguez Cosco, en Berlín, quien nos obsequiara su música, interpretando a Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Carlos López Buchardo. En Italia, Silvia Morgano. A Francia, ya te mencioné, Patricia. Te debo, Andrés López Velázquez, Foucault y El principio de la resistencia, pero mucho más fuerte, con más Simone de Beauvoir, con más Sartre. Y bueno, sigo adelante. Y antes de ir al segundo espacio musical, continúo con mi ambición de perseguir la excelencia y la excelsitud para las masas. Vamos al segundo espacio musical, por favor.
Oh,
Hermosísimo. Y todo en consonancia con nuestro Corpus Christi, ¿no es así? Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es, o sea, barroco. Dejaré algunos otros saludos que prometí hacer para el final. Dondequiera que ha imperado la doctrina de la espiritualidad pura, ha destruido con sus excesos la fuerza nerviosa. Enseña que hay que despreciar el cuerpo, descuidarlo y mortificarlo, que el hombre mismo, a causa de sus instintos, ha de mortificarse y despreciarse. Produce almas sombrías, rígidas y oprimidas, que creen conocer la causa de sus miserias y esperan poder eliminarla. Pensaban, la causa debe de encontrarse en el cuerpo, que aún está demasiado pujante, cuando en realidad la carne, con sus dolores, no dejaba de rebelarse contra el constante desprecio al que se veía sometido. Un nerviosismo exagerado, convertido en fenómeno general y crónico, acaba siendo la característica de esos virtuosos espíritus puros que no conocen el gozo más que bajo la forma de éxtasis y de otros estados de locura. Su sistema llegaba al apogeo cuando consideraban que el éxtasis era el punto culminante de la vida y la piedra de toque para condenar todo lo terreno. Aurora, una vez más, de mi literato filósofo favorito, Friedrich Nietzsche. Muy bien, vamos a seguir un poco más. Por supuesto, cuando hablo de renacentismo, para repasar la historia, estamos hablando de Da Vinci, Galileo Galilei, Kepler, Newton. Cuando hablo de barroco, hablo del estilo recargado, de mi alambicado, de ser tan amigo de las hipérboles, ¿no es así? En este sentido, me voy a permitir hacer muy brevemente un repaso que es enseñanza y que es autocrítica y que es aprendizaje. No me voy a detener en los nombres estrictamente técnicos de este capítulo de didáctica y de este capítulo de pedagogía, pero sí tenía que ver con mi salud mental. En algún colegio inglés donde me postulé en el 2014, yo estaba trabajando en uno y hubo una oportunidad en otro. Muy lejos, viajes en tren, viaje en colectivo, pero fui a la entrevista. Y todo fue muy grato porque aparte venía con una recomendación. Entonces yo le dije a la directora, me preguntó cuál era el estilo de enseñanza. Yo básicamente tengo un estilo, lo que se llama dar las clases magistrales, pero con el tiempo aprendí que hay que construir mucho en la interacción con el alumno. Pero yo hago eso, de preguntas y respuestas, que los alumnos resuman lo que se ha dictado, lo que se ha trabajado, los ejercicios teóricos, prácticos, todo lo que se ha hecho en la clase, que alguno exponga o que algunos expongan. Pero aparte hay esta cuestión de dedicarse a todos y cada uno. Y yo le decía a la directora, yo hago, puedo hacer la clase magistral y aparte después dedicarme uno por uno. Claro, pero terminás absolutamente roto y extenuado. Y sí, es un estilo. Uno se quiebra, uno se rompe. No sé si es la palabra técnica, pero ustedes los que están del otro lado me interpretaron bien. Vamos a seguir adelante. Aquí tengo una cita que ya traje aquí. La intelectualidad libre y superior, la decisión de estar solo, la gran razón, aparecen ya como peligros. Todo lo que eleva al individuo por encima del rebaño, todo lo que mete miedo al prójimo, se llamará en adelante. Lo dejo así, en este caso con un propósito docente. A ver si se acuerdan de la clase anterior, del programa anterior. Prometí dejar ciertos saludos para el final y voy a ser consecuente con esa promesa. Las personas de conciencia, y no las que carecen de ella, fueron los que tuvieron que sufrir terriblemente bajo el peso de las exhortaciones a la penitencia y del miedo al infierno, sobre todo si eran individuos imaginativos. De este modo, se les amargó la vida a quienes más necesidad tenían de paz y de imágenes agradables, no sólo para confortarse y curarse ellos, sino también para que la humanidad pudiera recrearse en su autocontemplación y absorber el resplandor de su propia belleza. Pero ¡ay! ¡Cuánta crueldad gratuita y cuánto martirio han causado las religiones que inventaron el pecado y los individuos que se valieron de ellos para disfrutar al máximo del poder! ¿Sí? Quiero jugar un ratito con el anticlericalismo, ¿sí?, propio de Nietzsche, y les dejo a ustedes el deber de identificar de qué obra es, que ya lo traje la vez pasada. Una cita más, porque no traje aquí Así habló Zaratustra, salvo mis propias lecturas de Zaratustra, y yo no sé si soy el mejor exégeta de mi amigo Nietzsche. Huye, amigo mío, a tu soledad. Te veo acribillado por moscas venenosas. Huye allí donde sopla un viento áspero, fuerte. Has vivido demasiado cerca de los pequeños y mezquinos. Huye de su venganza invisible. Contra ti no son otra cosa que venganza. Deja de levantar tu brazo contra ellos. Son innumerables y no es tu destino el ser espantamoscas. Ellos zumban a tu alrededor también con su alabanza. Impertinencia es su alabanza. Quieren la cercanía de tu piel y de tu sangre. Te adulan como a un dios o a un demonio. También suelen hacerse los amables contigo. Pero esa fue siempre la astucia de los cobardes. Sí, los cobardes son astutos. Ellos reflexionan mucho sobre ti con su alma estrecha. Para ellos eres siempre preocupante. Ellos te castigan por todas tus virtudes. Solo te perdonan de verdad tus fallos. Ante ti, ellos se sienten pequeños y su bajeza arde y se pone al rojo contra ti en invisible venganza. ¿No has notado cómo solían enmudecer cuando tú te acercabas a ellos y cómo su fuerza los abandonaba, cual humo de fuego que se extingue? Sí, amigo mío, para tus prójimos eres tú la conciencia malvada, pues ellos son indignos de ti. Por eso te odian y quisieran chuparte la sangre. Tus prójimos serán siempre moscas venenosas. Lo que en ti es grande, eso cabalmente tiene que hacerlos más venenosos y siempre más moscas. Huye, amigo mío, a tu soledad y allí donde sopla un viento áspero, fuerte. No es tu destino el ser espantamoscas. De las moscas del mercado, fragmento, así habló Zaratustra. Friedrich Nietzsche. Música para descansar, maestro.
Thank you.
Muy bonita la música. Prometí que a partir de hoy no abandonaba la economía en lo más mínimo. De todas formas, simplemente voy a reseñar, cuestión que a ustedes les va a gustar, alguna cuestión lúdica para reírnos un poquito, también de algunos extravíos de nuestros próceres, en cuanto a que Sarmiento quiso conocer a los ilustres de la independencia, conoció a San Martín, ¿sí? Conoció a Mariquita Sánchez de Thompson, y les voy a contar una anécdota sobre eso más tarde, ¿de acuerdo? No conoció a Belgrano, a nuestro prócer máximo entre San Martín y Belgrano, pero Belgrano murió en la miseria y enfermo. Eso a mí me despierta un cariño muy especial. Y ya les dije, San Martín dijo, no solamente de las victorias de Tucumán y Salta, pero aún en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, no lo hubiera hecho mejor. Él comprendió todo lo que hizo Belgrano, que no era un militar de carrera. Voy a seguir adelante con algo de economía. Estamos muy preocupados por las causas y curas de la inflación en Estados Unidos y aquí. Juan Carlos de Pablo, jueves 16 de junio de 2022. En Estados Unidos, entre abril y mayo pasados, el nivel general de los precios al consumidor aumentó 1% y 8,6% entre mayo de 2021 y 2022, mientras que en la Argentina, durante los mismos periodos, las subas fueron de 5,1% y 60,7% respectivamente. Como es bien sabido, los aumentos de los niveles generales pueden resultar de modificaciones muy diferentes de los precios de los diferentes productos. Digo, pueden, porque se trata de una cuestión empírica. Para minimizar el impacto de cuestiones circunstanciales, prestémosle atención a las variaciones interanuales, que son las comparaciones homogéneas, si ustedes me permiten. En el caso de Estados Unidos, el referido aumento de 8,6% interanual resulta de una suba de 34,6% en los precios de la energía, de una de 10,1% en la de los alimentos y de una de 4% en los honorarios médicos. Mientras que en el caso de la Argentina, el citado aumento de 60,7% surge de una suba de 74% en los precios de los productos estacionales, es decir, libres, de una de 63% en la denominada inflación núcleo y una de 44% en los precios de los productos regulados. Del contraste entre los números de Estados Unidos y de la Argentina, surge un dato nítido. Los aumentos de precios están mucho más focalizados en aquel país que en el nuestro. Tan es así que en Estados Unidos, en los 12 meses que terminaron en mayo pasado, el índice de precios al consumidor, que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los alimentos, creció 6%, en tanto que en la Argentina la dispersión relativa fue mucho menor. ¿Por qué interesa destacar este punto? Porque en los Estados Unidos, frente a una tasa de inflación más focalizada, la principal herramienta antiinflacionaria es el aumento de la tasa de interés, es decir, una política monetaria contractiva. Los racionamientos de combustible tienen mala fama en ese país de cuando fueron impuestos por el presidente Carter como consecuencia del segundo shock petrolero a mediados de los 70. ¿Se acuerdan, queridos escuchas? Mientras que en la Argentina, donde el aumento de los precios está más generalizado y cuantitativamente es más homogéneo, se pretende reducir la tasa de inflación con congelamientos y regulaciones específicas. Nobleza obliga. En mayo pasado, en la Argentina, la tasa de inflación cayó con respecto a abril, a pesar de que los precios regulados aumentaron más que el promedio, 5,7% y 5,1% respectivamente, lo cual implica una disminución en la distorsión de los precios relativos. Claro que nadie en la Argentina 2022 pretendería calificar este dato como el inicio de una tendencia, pero de todas formas yo querría pensar que si las autoridades toman las medidas adecuadas para domesticar el índice inflacionario y si lográramos estabilizar en 4% mensual, podríamos llegar a un registro de entre el 60 y el 65% y no el promedio de consultoras que estiman 75% anual. ¿Vamos a la música? Música escuchamos hoy de Robert Schumann, El juerguista como doctrinario, texto Julius Mosen, número 4 de las 6 canciones, opus 33, compuestas en 1840, interpretada por la sección masculina del conjunto vocal Renner, dirigida por Bernd Engelbrecht, en registro realizado en la iglesia de la Escuela de Música de Regensburg en abril de 1997. Luego de Johannes Brahms, Llama a María, texto tradicional, número 5 de las 7 canciones de María, opus 22, compuesta en 1859, interpretada por el Coro de Cámara de Europa, dirigido por Nicole Matt, en registro realizado en Alemania, en 2003. Luego del impresionista Claude Debussy, Arabesco o Debussy, Arabesco número 1 en mi mayor, compuesto en 1890, interpretado por Walter Gieseking, como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, como le gusta a Andrés López Velázquez, que es Andrés de Boedo, de Alexander Scriabin, Impromptu a la mazurca en fa sostenido mayor, opus 7, número 2, compuesto en 1892, interpretado por el compositor en piano mecánico Belte Mignon, en registro realizado en San Petersburgo en 1910. Muy bien, entonces, como siempre procuramos administrar el recurso escaso tiempo, finito, limitado, para satisfacer fines u objetivos o aspiraciones múltiples, ilimitadas, infinitas, que es una de las definiciones posibles de la ciencia económica como ciencia de la escasez, como siempre yo me permitía explicarle a los chicos, aún en los bachilleratos Cambridge o bachilleratos internacionales, que el formato incluso de esos exámenes viene bajo el paradigma neoclásico. Si voy a definir a la economía con el paradigma marxista o un neo-keynesianismo de izquierdas, tendría que no reformular el examen, pero las respuestas serían diferentes. ¿Se entiende lo que quiero decir, mis queridos chicos, mis queridas chicas? Bueno, muy bien. Queda para mañana probablemente una entrevista a Augusto Darje, ¿no es así?, que ya engalanó este estudio de grabación, y abordaré cuestiones de finanzas. Continúan las semanas turbulentas para los mercados locales y globales, siguiendo aquí un ordenamiento del Clarín, perdón, de La Nación, del último domingo, en cuanto a la deslucida licitación de Tesorería General de la Nación, que es volver a colocar deuda o hacer el rollover de los viejos títulos. La nueva dinámica del dólar oficial, a ver si se acelera el ritmo de devaluación. El invierno llegó a las arcas del Banco Central, se sigue acumulando poca reserva neta, ¿de acuerdo? Con lo cual, en términos de reserva neta líquida, el valor es negativo. La Argentina y los mercados emergentes bajo estrés y, por supuesto, un mundo que se abrocha los cinturones. Y ustedes saben que cuando pega un salto el dólar a nivel internacional, los precios de las commodities que exporta nuestro país se deprimen y aparte salen capitales de los mercados emergentes en búsqueda del flight to quality, en busca de los safe haven o safe haven, ¿correcto? Es decir, que se van a los Estados Unidos. Bueno, muy bien. Yo debería decir algunas de las cuestiones que no dije todavía. Ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con cierta solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. Por lo pronto, como lo hago de manera, o como venía haciéndolo de manera recurrente, permanente, persistente, consuetudinaria, finalizo en materia profesional con mi amigo, colega y por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero. Está bien, no ganaste las elecciones, pero fuerza, sobreponete, vamos, a por más cosas o por nuevas cosas. Titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Y, a su vez, Alejandro es presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado, elaborado por el Banco Central. Según su carta orgánica, el Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina. El REM se elabora sobre la base de las respuestas de las principales consultoras, fundaciones y bancos privados. De la Fundación Fundecos, yo soy su economista. El teléfono del estudio es el 4383-6446 o bien mi celular 112-305-3027. Fue un proyecto lindo igual, el Foro Cambio Profesional y la Lista Unidad Profesional. no hay que arrepentirse de ese proyecto, de ese proyecto político. Muy bien, haré mis últimos saludos y reflexiones para bromear, porque no todo tiene que ser tan solemne. ¿Recuerdan ustedes a mi querido Domingo Faustino Sarmiento? Él quiso conocer a los hombres de mayo de 1810, quiso conocer a los congresales del Congreso de Tucumán de 1816. Cuando lo visitó a nuestro general San Martín, a nuestro prócer máximo en Francia, honestamente se desilusionó un poco Sarmiento porque no pudo sacarle de la cabeza a San Martín, ¿sí?, un cierto respeto por el tirano, por el Calígula del Plata, porque por la defensa de la soberanía, ¿sí?, en la vuelta obligado. En cuanto a su visita con Mariquita Sánchez de Thompson, donde se tocaba el himno compuesto por Vicente Fidel López y se reunían los generales, ¿de acuerdo?, y los hombres de mayo de 1810, bueno, él, por supuesto, Sarmiento, era un hombre impulsivo, impetuoso, fervoroso, temperamental, ¿sí? Cuando se dice que nos hierve la sangre por una mujer. Y Mariquita ya estaba entrada en años y entrada en carnes, pero era una mujer tan atractiva, con tanta clase, con tanta delicadeza, con tanto garbo, que sintió tanto rapor Sarmiento que se le abalanzó. Y Mariquita le puso un corte, ¿de acuerdo? Joven impetuoso, deténgase, ¿sí? Y voy a decir algo más gracioso de Sarmiento antes del último saludo. Sarmiento, mis queridos amigos, mis queridas amigas, decía, aunque no hay escritos formales al respecto, que cuando uno tiene intimidad con su señora, la madre de los hijos de uno, uno tiene que ser más bien conservador, ortodoxo, pero para explorar, para hacer locuras, uno tiene que concurrir a los lupanares y experimentar con las meretrices, pero con tu señora no. La mujer de fines del siglo XX y principios del siglo XXI ha dado una sabia solución a esto, que es: querido, no vayas a buscar afuera lo que te puedo dar en casa. Risas del otro lado. Simplemente me resta decir gracias Charlie, gracias René, gracias Eduardo y a mis amigos tradicionales de siempre. Un beso grande a Enrique, yo conmemorándolo. Bendiciones y buenas noches.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.